Como dije, estamos ya vamos terminando esto de matrimonio. Sé que ha sido muy extenso. Yo creo que parece más extenso por el hecho de que estamos reuniéndonos una vez al mes. Es que ya llevamos más de un año en esto y uno dice, wow, basta, ya. Ok, esos son los dos extremos que hemos visto ya antes. Los va a reconocer, pero si uno cae en uno de esos dos extremos, honestamente resultará en el fracaso de la misión de Dios en el matrimonio. Y el primer extremo es ignorando las necesidades de la pareja, de su pareja, en el matrimonio. Necesidades. Entonces, para que haya un divorcio, eso lo sabemos que hay tres diferentes, o hay tres factores, tres aspectos de un matrimonio: compromiso, ceremonia y consumación. Entonces, para que haya un divorcio, por lo menos uno de la pareja, uno de los dos en el matrimonio, tiene que alejarse de la Biblia, tiene que desobedecer a la Biblia, tiene que ser un incrédulo según lo que dice la Biblia, alguien que no cree en la Biblia, alguien que no obedece lo que dice. Eso es 1 Corintios 7, 15. Pablo dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Okay? Aunque Dios odia y aborrece el divorcio, lo permite. Okay, lo permite, y es pecado, lo permite, ahí dentro de su plan. Pablo dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que un creyente puede ser un no creyente, un creyente puede ser un incrédulo. ¿Cómo? Es como Tomás, cuando no cree en la Biblia, usted puede ser un incrédulo. Ahí en Juan 20, 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es uno de los seguidores de Cristo Jesús en los evangelios. Entonces, aun si estamos hablando de un matrimonio entre cristianos, uno puede ser el incrédulo, ¿ok? Entonces, si hay un divorcio en un matrimonio cristiano, se debe a la incredulidad. Alguien no quiso creer la Biblia, alguien no quiso someterse a ella, o los dos, ¿ok? O los dos, solo es que a menudo uno tiene el 51% de la culpa y otro el 49%, pero hey, alguien no quiso someterse a lo que dice la Biblia para hacer lo que Dios dice. Entonces, debido a esto, arruinó su matrimonio. Entonces la Biblia dice que el matrimonio existe para suplir necesidades que uno tiene. Sacamos una buena lista de esas necesidades y hablamos mucho de las necesidades. El marido en la boda, cuando ya hace el voto, se compromete delante de Dios y también delante de los hombres a suplir las necesidades de su mujer. ¿Ok, Joel? ¿Bien? Ok. Porque no lo vi apuntarlo, entonces eso sí es importante. Entonces el hombre se compromete a suplir las necesidades que tiene su mujer. Unas mujeres tienen más necesidades que otras. Son de alto mantenimiento. ¿Okay? A-L-T-O, alto mantenimiento. ¿Bien? Ok, requiere mucho tiempo, mucha atención, mucho amor. Hay que chinearla. Mucha plata, amén. Amén. ¿Eso es voz de experiencia? Eche, es un pozo sin fin. Eche, luego pide la tarjeta y eche. Entonces, la mujer también se compromete con el hombre de la misma manera para suplir sus necesidades. Y es un pacto que los dos hacen hasta que la muerte los separe. Entonces, eso sí es bastante importante. La única razón por la cual un divorcio puede suceder es que es una violación de ese pacto. Alguien no está cumpliendo con lo que prometió. ¿Y ustedes van a pagar la matrícula para ellos? No, es una mentira, ¿ok? Es una mentira. Uno llega a la iglesia y la primera cosa que el pastor quiere hacer es sacarle plata. ¿Ok? Si quiere una bendición aquí, dé 10,000 colones y vamos a... No, eso es una broma. Sorry. Es que tomé medio pichel de café antes de empezar la clase. Y me tiene afectado. 120. Apenas empezando con eso de de que dos extremos que queremos evitar en el matrimonio. Un extremo es ignorar las necesidades de su pareja. En el matrimonio, su pareja, bien sea el marido, la esposa, los dos tienen sus necesidades. Y en la boda se comprometen el uno con el otro a suplir las necesidades del uno al otro. Es para eso que existe el matrimonio. ¿Okay? Entonces, si alguien no quiere obedecer la Biblia y suplir las necesidades de su pareja, pues está en desobediencia. Y la Biblia lo llama incrédulo y está destruyendo su matrimonio. Entonces, Dave, muchas parejas que han ignorado este asunto de las necesidades y que no se han divorciado. Okay, eso lo hemos mencionado antes y creo que es algo bastante común, que es lo que pasa. No se divorcian oficialmente delante de un juez. Siguen viviendo bajo el mismo techo, pero ¿qué hay? ¿Es que no hay compromiso? ¿Es una pura pelea o no se hablan? No hay compromiso, no hay consumación y no existe ninguna relación personal, mucho menos una relación íntima. Comparten una casa, pero en realidad ya se divorciaron. Y es una tristeza, Eso también sucede porque eran incrédulos, no creyeron la Biblia, por lo tanto no se sometieron a ella para obedecerla. Ok, el segundo extremo. El primer extremo es ignorar las necesidades de su pareja. Ignore las necesidades de su pareja y su pareja ya se va a ir buscando alternativas. Segundo extremo es ignorar la misión de Dios. Ignorar la misión de Dios. En este extremo, la familia, okay, el matrimonio, la relación en sí llega a ser el todo en la relación. La familia o el matrimonio es lo que llena los pensamientos de la pareja y por lo tanto les llena la vida. Viven para la familia, viven para el matrimonio, viven para lo que ellos tienen en sí. Entonces no hay tiempo para nada más, solo para la familia, porque según ellos la familia es lo más importante. Esa es una trampa para muchos aquí, porque muchos ponen la familia antes de Dios. ¿Dónde está Dios en una relación así? ¿Dónde está Dios en una pareja que solo piensa en sí misma? Por supuesto, la familia es importante. Nadie está diciendo lo contrario. Es muy importante. Pero, ¿qué tan importante es Dios? ¿Es Dios más importante que la familia? ¿Ok? Poner a su familia o poner a su matrimonio delante de Dios en su lista de prioridades equivale a la idolatría. Su familia, su matrimonio, llega a ser un ídolo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con los ídolos? Va a destruirlos. Entonces usted dice, ¿Dios va a destruir mi familia? Si usted pone su familia, y usted pone cualquier cosa delante de Dios en su lista de prioridades, y téngalo por seguro que tarde o temprano, si usted es cristiano, Dios lo va a destruir. Dios quiere su atención. Dios quiere su vida. ¿Okay? Entonces puede ser que una pareja de estas se vea como la parejita perfecta, pero en realidad es otro caso. Es como la pareja que lleva 50 años casados. Que piensen en el caso ejemplar. 50 años casados, son buenas personas, entre comillas, que asisten a la iglesia, diezman, amén. Y hacen todo lo demás que se espera de la buena gente. ¿Entiende? Tienen una casa limpia, mantienen sus carros limpios, siempre llegan con corbata a la iglesia. Es gente, buena gente, ¿ok? Pero sus hijos no sirven al Señor. Sus hijos están en el mundo. Pueden ser profesionales, ¿ok? Bien chaneados, pero, hey, no sirven al Señor. Y ellos, los de la pareja, ellos nunca han llevado a nadie a Cristo. Nunca han discipulado a nadie. Nunca han hecho nada. Nunca han ido a un viaje misionero, ni de corto plazo. No han hecho nada. No se han discipulado ellos para crecer y capacitarse, entrenarse en la misión. Simplemente asisten a la iglesia. Tienen su buena casa, su buen cargo, su buen trabajo, su buen testimonio y nada más. Y terminan la vida, mueren. ¿Qué es lo que han logrado para Cristo? Llegan al tribunal de Cristo y Dios va a juzgar cada obra que hicieron en la tierra. ¿Y qué tienen? Nada. Nada. Entonces, este extremo también resulta en lo mismo que el primero, el fracaso. Es el fracaso. Lo que necesitamos, en número 3 en sus notas, lo que necesitamos es encontrar un equilibrio entre los dos extremos. ¿Okay? No ir a un extremo e ignorar las necesidades de su pareja. Usted dice, pero yo soy misionero y yo voy a ser misionero, yo voy a dedicarme completamente a la misión de Dios. Y usted ignora las necesidades de su pareja. No puede hacerlo. Usted tampoco puede ignorar la misión de Dios. Usted dice, no, yo existo para mi pareja, para mi esposa. Y ella me necesita, yo la necesito a ella. Y usted se olvida de la misión de Dios. No, necesitamos un equilibrio. ¿Okay? Y otra vez, si usted lee Efesios 5, del 21 al 33, que es este pasaje que tiene que ver con Cristo y la iglesia, el matrimonio, que es un cuadro de Cristo y la iglesia, fíjese en cuántas veces aparece el nombre y el título de nuestro Señor. Es vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Cristo tiene que ser el centro de nuestras relaciones personales, especialmente del matrimonio. Entonces, para que haya un equilibrio en el matrimonio, tiene que haber 3 en la pareja y no 2. No sé si eso es correcto gramaticalmente, pero en la pareja tiene que haber 3 y no 2, ¿ok? Por supuesto necesitamos hombre y mujer, ¿ok? Porque así es el matrimonio tradicional, a pesar de lo que los gringos están diciendo en estos días. ¿Ok? Es hombre y mujer, no hombre, hombre, mujer, mujer. No, es hombre y mujer. Necesitan los dos, pero también Cristo debe formar parte de la relación también. Él es el Señor. Okay. No sé si tiene el triángulo en sus notas. Okay. El triángulo con el cual empezamos. Abajo tiene el hombre a la izquierda, la mujer a la derecha. Okay. Marido y esposa en matrimonio. Y este es como el cuadro de lo que queremos lograr, porque la única manera de que un matrimonio funcione conforme al plan de Dios y la única manera de que el hombre y su mujer pueden acercarse más el uno al otro después de casarse es crecer en Cristo. Es acercarse más a Dios. Porque vea, el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer, es la relación más íntima que existe en la tierra entre dos seres humanos. ¿Okay? Es los dos llegan a ser una sola carne. Y usted dice, ¿cómo podemos seguir creciendo en esa relación íntima cuando ya de por sí es una relación íntima? Y la única manera de crecer más cerca el uno con el otro es crecer en Cristo, crecer más cerca de Dios, es acercarse a Él. ¿Cómo? Bueno, vea las flechas para arriba. Las flechas para arriba en el triángulo empieza con conocimiento. Okay, tiene que conocer a Dios, es abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella para crecer en su conocimiento de Dios. Y luego sigue creciendo en consagración. ¿Qué es? Sí, es consagrarse a la obra de Dios, a lo que Dios quiere que usted haga. Y en esto vemos las dos cosas, ¿ok? En esto vemos la misión. Estamos aquí para conocer a Dios, ¿ok? A través de la Biblia y hacerlo conocido en la misión de evangelizar y hacer discípulos. Entonces, si los dos de la pareja están en la misión, los dos están creciendo en su relación con Dios, conociendo a Cristo a través de la palabra, y están entregándose más y más en la obra de evangelizar y hacer discípulos, van a estar creciendo también en su relación personal. Pero el Señor Jesucristo tiene que tener preeminencia en su matrimonio. Él tiene que ser el mero centro. Todo tiene que girar alrededor de Cristo. En un matrimonio será tan fuerte como la relación personal que la pareja tiene con Jesucristo. Es el pegamento que va a mantener la pareja cerca el uno con el otro. Porque lo que tiene que entender en esto es que su pareja nunca jamás podrá satisfacerle. Yo sé que eso los solteros que están aquí no me creen. Pero, obviamente que Dios nos dio el matrimonio para ayudar en esto. Pero es como lo hemos dicho, ¿verdad? El matrimonio es como la cena. Pero con el postre primero, ¿verdad? Y Dios le da el postre favorito de usted. ¿Cuál es su postre favorito? Yo digo, ok, un postre favorito mío, digamos, es el pastel de manzana con helados. ¿Ok? Riquísimo. Y alguien dice, no sé, tal vez el queque de spoon de chocolate o choco fresa es muy bueno, o melocotón. Y Dios le da el postre que usted quiere. Y antes de la cena. ¿Ok? Ese es el luna de miel, nenes. Postre primero. Pero Dios dice, pero va a comer ese postre por el resto de su vida. Usted no puede comer otro postre. Ese es su postre. ¿Ok? Entonces uno dice, ok, por un lado se satisface, porque es mi postre favorito. Por otro lado, es cada día con mi postre favorito. ¿Me entienden? Entonces, lo único que puede satisfacer al ser humano es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Siempre existe eso de que, hey, mi pareja es una ayuda idónea, pero no es la solución. No es todo lo que uno necesita. Lo que uno necesita es Cristo Jesús y una relación íntima con Él en la palabra y en el ministerio. Entonces, si hay problemas en un matrimonio, ¿quién tiene la culpa? De usted. Eso es lo que estamos diciendo. Si hay problemas en un matrimonio, y siempre va a haber problemas en un matrimonio, porque somos seres humanos y seres caídos, a pesar del nuevo nacimiento y todo, pero tenemos que reconocer que nosotros hemos causado el problema. Es el problema entre la pareja, y los dos tienen la culpa, o uno tiene la culpa más que el otro, pero ahí está la culpa. No puede echar la culpa de Dios, esa culpa de usted, porque usted no ha sido, y digo usted, hablando a usted como a los dos de la pareja, no han sido tan diligentes como debieran haber sido en su relación y su andar con Cristo. Si estuviéramos andando con Cristo como debemos, ¿en cuánto problema vamos a encontrarnos? Es que, sí, cuando sale un problema, va a haber humildad y un deseo de reconciliación. Entonces, bien. Y a mí me gustan esos dos pasajes de 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:18 es el último pasaje de la carta que Pedro escribió. Es su último deseo para la gente, la última cosa que él dijo. Antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos estar siempre creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Eso requiere diligencia. Y muchos quieren una relación con Dios que se base en el misticismo o en las emociones. Yo voy a la iglesia y buena música, y ya la música me mueve, y yo me siento cerca de Dios, y bien, pero luego viene mañana y ¿cómo se siente? ¿Entiendes? Se levanta en la mañana y dice, bah. Y lo que necesitamos es diligencia en nuestra relación para abrir la palabra de Dios, conocer a Dios a través de su revelación. Y eso es lo que dice 2 Pedro 1:5-8. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, es toda diligencia, tienen que hacer el esfuerzo. Añadir a vuestra fe virtud, es crecimiento, es añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, y solo estarán en vosotros si son dirigentes en el crecimiento, entonces, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diligencia. Si hay problemas en su matrimonio, es porque usted no ha sido tan dirigente como debería en su andar con el Señor. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de eso, de andar con el Señor, de andar con Él, de que Él forme parte de nuestro matrimonio, hablemos de algunas cosas específicas. Primero, la esencia del Señorío de Cristo Jesús. ¿Qué es? La esencia del Señorío de Cristo es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Okay, por ello te vendrá bien. Si no hay paz, okay, si no hay paz en el matrimonio, si no hay paz en el hogar, ¿por qué? Es porque alguien no está en amistad con el Señor, alguien no está andando en sus caminos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Okay. Salmo 2, 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, bendecidos y alegres, bienaventurados todos los que en Él confían. Eso es lo que necesitamos. Que así es como usted y su pareja se casaron. Que ustedes pasaron tiempo juntos conociéndose. Pasaron tiempo juntos. Es lo mismo con Dios. Tiene que pasar tiempo con Él conociéndolo. Por medio de la Biblia, en la oración, en un andar diario, lo mismo. Entonces, cuando los dos de una pareja no se sienten satisfechos, ya es el tiempo para reconocer el problema. ¿Cuál es el problema? Ya es hora para desarrollar una relación íntima con el Señor, para conocerlo, para someterse a Él, para poner toda diligencia a crecer en Él. ¿Okay? La práctica del Señorío. ¿Okay? Brincando los versículos, los puse allá para que pueda leerlos también aparte si quieren. La práctica del Señorío de Cristo, ¿cómo es su andar? Es su andar con Dios. Se ve la práctica del Señorío de Cristo Jesús en mi vida a través de mi andar. Es como Enoch, esos pasajes que puse ahí en sus notas tienen que ver con Enoch en Génesis 5, el que andaba con Dios y luego Dios lo arrebató y lo llevó al cielo simplemente porque le agradó. ¿Okay? Entonces, dicen que en aquel entonces, durante los días de Enoch, durante los días justo antes del diluvio de Noé, en cuanto a la población del mundo, o sea, a veces tenemos la tendencia de pensar en los picapiedras, en que hay unos cuantos chavalos allá vestidos de pieles y corriendo de los dinosaurios. Pero había alrededor de 5 mil millones de personas en la Tierra, casi como la población de hoy en día. Pero la Biblia dice que solo había uno, que agradó a Dios, y ese uno fue Enoch. Y la Biblia dice que Enoch tenía 65 años de edad cuando empezó a caminar con Dios. 65 años de edad. Se convirtió. Vivió todos sus días sabiendo que el juicio de Dios, el diluvio, estaba por llegar. Entonces, en él vemos que nunca es demasiado tarde para decidir servirle a Dios si quiere servirle. Y si quiere servirle, tiene que someterse a su Señorío. Tiene que andar con Él. ¿Cómo es posible que dos van a andar juntos si no están de acuerdo? Usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios para andar con Él. Porque si no está de acuerdo con Él, usted está andando en contra de Él. Y Él le resiste. ¿Ok? Y esto quiere decir que va a pasar tiempo todos los días acercándose a Dios en la Biblia. En la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. Que uno tiene que ser majadero con esto. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo quiere recibir su revelación de Dios de otra manera que fuera de la Biblia. Que Dios no le habla al hombre hoy en día. Es a través de la Biblia. Si usted quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere enterarse de los pensamientos de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere ponerse en contacto con Dios, lea la Biblia. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por los sueños y las visiones. No, es por la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Okay? Y eso quiere decir también que después de oír la palabra de Dios, que usted va a creerla tanto que la obedece. ¿Okay? Que la hará. Que será un hacedor de la palabra y no solamente un oidor de la palabra, la va a aplicar, la va a obedecer y va a someterse a ella. Demasiado importante. Entonces, la esencia del Señorío de Cristo es conocerlo. Como una esposa conoce a su marido, es una relación íntima, una sumisión voluntaria y completa. Pero en la práctica, el Señorío de Cristo se manifiesta en su andar. Es un andar por fe. Es leer la Biblia, creerla y obedecerla. Es un andar de convicción, de santidad, de confianza en Dios, en su promesa. El resultado del Señorío de Cristo es glorificar a Dios. ¿Okay? Esto es para su espacio. Glorificar. Es glorificar a Dios. El resultado de todo esto es la gloria de Dios, porque este es el propósito primordial en todo. Cuando alguien conoce a Dios y está creciendo en ese conocimiento, cuando está andando con Él por fe, se estará sometido y sometiéndose a Él en cada área de su vida. Entonces Dios será el Señor de cada área de su vida y por tanto el cristiano va a estar haciendo la obra que Dios quiere que haga. ¿Ok? se somete a Jesucristo y cumple con la misión, hará todo lo que el Señor quiere. Eso es Juan 17:4. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y así es como glorificamos a Dios. Si usted no está haciendo la obra de Dios, es que no está sometido a la al señorío de Cristo Jesús y no está glorificando a Dios en este momento. ¿Okay? Eso es exactamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere en una pareja, dentro de matrimonio, es glorificarlo acabando la obra que Él nos dio que hacer. Y la obra que Él nos dio que hacer es edificar la iglesia. Efesios 4, 11 y 12. ¿Okay? Los líderes estamos para perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la obra que resulta en la edificación, el crecimiento del cuerpo de Cristo, evangelismo, discipulado. Así es de sencillo. Si la pareja vive en sumisión al Señor, no tendrá ningún problema que no pueden superar. Va a haber problemas, pero con Cristo todo se puede solucionar. Y también glorificarán a Dios porque van a estar cumpliendo con la misión. Okay, esto pues hablando de los extremos, hablando de evitar los extremos, la manera de evitar los dos extremos y los problemas es que Cristo, que Él sea el centro de su vida, de su matrimonio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario antes de seguir adelante? Porque es una nueva sección. ¿Ok? ¿Ok? Necesitamos tomar un break para galletas y café y... ¿No? ¿Qué? Porque no hay. Ok, responsabilidades. Esta es la última sección. Tenemos responsabilidades del marido primero y luego responsabilidades de la oña después. Y así terminamos la sección sobre matrimonio. Brevemente, es una lista. No vamos a leer todos los versículos. Están aquí para respaldar lo que estamos diciendo. Si usted no cree lo que yo estoy diciendo, llévelo a la Biblia para ver si es cierto o no. Y bien, pero... Es una lista, es una ráfaga de cosas que son responsabilidades bíblicas de un marido. Póngase atención, ¿ok? ¿Bien? ¿Listo? Ok, ahí estamos. Primero, debe... Se adelantó.
Es muy obvio.
Debe amar a su esposa, amarla, aun cuando no es muy... ¿Cómo lo digo? Fácil de amar. Su patrón es el Señor, por supuesto. Es Efesios 5:25 que debe amarla como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo es que Cristo ama a la iglesia? Nosotros no somos muy fáciles de amar. Somos egoístas, egocéntricos, somos injustos, somos pero un asco, pero Él nos ama. Y 1 Corintios 13 es una buena descripción del amor que Dios espera que el hombre tenga para su mujer. Y el amor bíblico es una decisión. Usted dice, es que yo no siento el mismo amor. No, usted no siente esa atracción de novios, ¿ok? Pero el amor bíblico es una decisión. Vean lo que dice 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. Nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Es que no soy un hombre de mucho amor, es obvio. No guarda rencor. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Porque hay cosas que sí tenemos que soportar, ¿verdad? Entonces tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Debe vivir con ella. Sabiamente. ¿Cómo es sabiamente? Conforme a la sabiduría. Es 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un marido debe procurar conocer a su esposa mejor que nadie. El hombre debe conocer a su mujer mejor que nadie. Debe conocerla, entenderle, porque de esta manera, conociéndola y entendiéndole, él puede vivir con ella sabiamente. No hará cosas que causarían problemas y contiendas. Él dice, es que a mi esposa se irrita conmigo cuando dejo mis calzoncillos sucios en el suelo, ¿ok? Entonces lo hace solo para irritarle, solo para, ja, 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 ¿entiende? Entonces, no muy sabio. No es muy sabio, ¿ok? Vivamos con nuestras esposas sabiamente, conforme a la sabiduría, conocerla para evitar las cosas que causan problemas, ¿ok? También debe vivir con ella. Debe vivir con ella. Ese es el mismo pasaje de 1 de Pedro. Un marido no solo comparte casa y cama con su esposa. Él comparte la vida. La vida. Entonces, debe procurar que ella sea su mejor amiga. Deben vivir la vida juntos. Debe procurar una comunicación íntima con ella. Una buena amistad. Una vida. ¿Ok? Y no con ninguna otra. Con su esposa, su propia esposa. Debe también darle honor, honor. La esposa de uno debe ser invaluable para él. Su marido debe estimarla más preciosa que diamantes o que cualquier otra cosa que tiene. Videojuegos, un carro, la pesca, lo que sea, okay, lo que sea. Ella debe ser estimada más encima de todo. No menosprecie la que tiene pensando que una ajena sería mejor. Es ese gran error. Uno dice, esa mujer, uy, pero yo quiero matarla porque, hey, y menosprecia la que tiene pensando que la ajena es mejor. Y la ajena es peor. Esa es esa puerta del infierno. Debe apreciar la que tiene porque no hay ninguna otra que sea mejor para usted. Una vez que se case, ella es la mejor para usted. No hay otra. No hay otra mejor que ella. No hay otra mejor que usted. ¿Ah? Qué bueno, ¿verdad? Ok, número 5. Debe proveer para ella. Oh, sí, voy a ser majadero aquí, ¿verdad? El hombre debe proveer para su esposa. Yo quiero leer esos dos pasajes. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero peor que un incrédulo. Que un hombre... ¿Sabe qué es difícil a veces? Es difícil controlar la boca cuando tiene ejemplos en mente de gente en la iglesia que usted dice, pero si pudiera hablar de él, ustedes entenderían, pero al pie de la letra, lo que quiere decir este versículo, pero no puedo decirlo porque un día de eso se va a escuchar el audio y dice, Diego habló de mí, qué feo, y ya puede estar en problemas. Pero si un hombre no quiere trabajar y quiere dejar a la doña trabajar por él, y él va al parque para jugar, o él va a hacer lo que sea y dejar que la doña lo cuide, es que la Biblia dice que es peor que un incrédulo, es peor que un incrédulo. Ok, segunda de Tesalonicenses, sigamos adelante. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero comen bien, ¿verdad? Esos hombres ociosos, vagos, afeminados. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El hombre tiene el deber delante de Dios de proveer económicamente para su esposa. Si los dos están trabajando bien, y si la mujer gana más que el hombre, hey, ¿qué importa? ¿Okay? Cuando Susana y yo estamos trabajando los dos, no teníamos niños antes de salir de los Estados Unidos, ella tenía más tiempo en la contabilidad que yo, y ella tenía mayor salario que yo. ¿Qué dicha? ¿Okay? Yo puedo gastar el salario de ella tal como el mío, pero el hecho es que el hombre es cabeza, es que no importa si la mujer puede ganar más que su marido. El marido no debe quedarse en la casa dándole de mamar al bebé. Es que no funciona así, ¿ok? Y es que sería mejor bajar su estilo de vida un poco, bajar su nivel social, y que dejar que la mujer tome el papel del hombre para trabajar y proveer para la familia. Disculpe, pero no estamos solo hablando del bienestar de su familia. Esta es una cuestión de teología. ¿Entienden? Se trata de Dios y se trata del estudio de Dios y se trata de lo que nosotros estamos enseñando acerca de Dios por el testimonio de nuestras vidas y nuestros matrimonios. Usted es cristiano. Siendo cristiano, usted está diciendo que es seguidor de Cristo. Diciendo que es seguidor de Cristo, usted dice que usted está siguiendo la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Si es sí, bien. Entonces la Biblia dice que su matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Quién provee para esa pareja? ¿La iglesia provee para Cristo? ¿Ah? No. Cristo provee para la iglesia. ¿Quién protege? Es que Cristo protege a la iglesia. ¿Quién dirige en esa relación? Es Cristo. Él es la cabeza, no la iglesia. Y cuando el hombre se queda en la casa dándole de mamar al bebé y la mujer está afuera trabajando y proveyendo para la familia, ¿qué estamos diciendo los cristianos al mundo acerca de nuestro Dios? Que Cristo es igual a ese hombre que se queda en la casa no haciendo nada mientras que su esposa lo cuide. Es una vergüenza. Ok. Número 6. Debe enseñarle. Híjole. ¿Cuántos hombres son tan ignorantes de la Escritura y tan faltos de diligencia que no pueden leer ni un versículo todos los días? A enseñar a sus esposas, ¿qué les enseñan? ¿Qué les enseñan? A cómo dormirse en las mañanas, a cómo ver pornografía en la compu, a cómo, ¿qué? ¿Qué? No bañarse cuando debe bañarse. ¿Y qué están enseñando a sus esposas? Ok. 1 Corintios 14:35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ok, ¿cuántas esposas pueden hacer esto? Disculpen. Amor, es que el pastor dijo algo esta mañana de la dispensación de Abraham. ¿Qué es una dispensación? Es que el pastor dijo que busquemos el versículo en Proverbios 32 y no encuentro Proverbios 32. ¿Por qué será, mi amor? Entonces eso... No se trata únicamente de sentarse, enseñarle la Biblia a su esposa uno a uno. Pero también puede implicar esto. El marido debe ser un cristiano que su esposa puede seguir, imitar, como si fuera una discípula de él. Debe ser un líder. Líder en su relación con Dios, en su lectura de la Biblia, en su meditación en ella, en su estudio de la palabra, en su oración, en su vida. Su andar con Cristo. Entonces el marido debe ser tan espiritual, debe estar creciendo tanto en Cristo que su esposa puede seguir su ejemplo e imitarlo. ¿Cómo estaría nuestra iglesia si todas las doñas estuvieran imitando a sus esposos? Bueno, que el problema es el mismo que vimos en lo de proveer para ella. A menudo es la mujer que es la más espiritual, ¿verdad? Y el hombre le sigue a ella. Más bien ella lo lleva. Es que, amor, levántese, vamos para la iglesia. Entonces recuerde que el hombre, no la mujer, es la cabeza de la familia. Entonces él debe actuar como tal. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Okay? Entonces sea cabeza. Es una responsabilidad bíblica que tiene. Número 7, debe protegerla. Debe protegerla. Esto no se trata únicamente de la seguridad de su persona y de la casa, aunque sí, claro, todo eso está incluido en la responsabilidad. Debe proteger a su esposa físicamente, debe proteger su propiedad, su casa, que quiere decir que usted debe sacar licencia para portar armas y comprar por lo menos una, si no dos. ¿Es bíblico? Ah, Lucas, eso es extra, no tiene que pagar por eso, entonces tranquila, no voy a cobrarle por lo que voy a darle, pero usted va a gozar, usted va a decir, gloria a Dios, vea, pero gloria a Dios. Lucas 22, 35, y luego le muestro mi 9 milímetros. Ok, Lucas 22, 35, y Cristo dice, a ellos dijo, a sus discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, no, nada. Y les dijo, pues ahora, okay, después del rechazo, okay, después de ya Cristo va para la cruz, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. También la alforja. Y el que no tiene espada, lea pistola, arma de fuego, ok, para contextualizarlo para nuestra cultura y hoy en día. Venda su capa y compre una. Ok, una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos armas de fuego, dos espadas. Y él dijo, basta. Ve con una o dos, porque tiene dos manos. Entonces una en cada mano. Hay malos hombres en esta tierra que quieren meterse en su casa, violar a su esposa y robarle la casa. ¡Mátalos! Pone pie en la casa, predique el evangelio, o tirarle por el cuerpo aquí para que tenga un poco de vida, predicarle el evangelio y mandarle al cielo, ¿me entiende? Arrepiéntase y ponga fe en Cristo porque voy a pegarle un tiro en la jupa. Ok. Hablando en serio, el hombre sí tiene responsabilidad para proteger a su esposa, ok, también la casa. Un marido debe proteger a su esposa en todo. ¿Con quién está ella pasando tiempo? Tiene que cuidarla, como hablamos. Eva estaba andando con el diablo. ¿Y dónde estaba Adán? Porque no la estaba protegiendo. ¿Cómo está ella manejando el dinero? Híjole, pero hombres. Bueno, mi esposa es contadora, entonces ella maneja la plata mejor así, porque si yo ando plata es que gaste. Entonces, usted y cada pareja es diferente. Pero ¿cómo está ella con el dinero? Si es una mujer que se fascina con las tiendas en el mall, pues que no ande plata ni plástico. Eso sí es un peligro, protégela de las tentaciones. ¿Cómo está ella de salud? De salud, tiene que protegerla, que hay influencias de malas doctrinas en su vida. La mejor protección que un marido puede darle a su esposa es un buen andar con el Señor. Si usted está andando bien con el Señor, ella lo va a ver y ella va a seguirle. Muy a menudo, no es una garantía, pero muy a menudo. Entonces, si el hombre en la cabeza de la familia está firme en Cristo, muy a menudo, no siempre, muy a menudo habrá seguridad en su hogar. Esto es lo más importante después de una pistola. Debe cumplir con ella. Es una broma. ¿Alguien va a escuchar esto en el internet y escribirme? Y, pero pastor, ¿cómo es que usted está tan dado a la violencia? Debe cumplir con ella. Amén. El deber conyugal. ¿Qué? Ya hay que decirlo con voz varonil. Deber conyugal. Ok. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Yo no sé si necesitamos explicar, hacer diagramas o dibujos, si usted entiende lo que es el deber conyugal. ¿Bien? Ok. Número 9. Además, si tomamos en cuenta las palabras de comparación, como y así, ok, como Cristo ama a la iglesia, así debe amar a su esposa. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo debe un hombre relacionarse con su esposa. Ok, rapidito. Jesucristo dijo que edificará su iglesia. Eso es lo que Cristo dice. Edificaré mi iglesia. Cristo es el marido, la iglesia es su novia. Entonces el hombre debe ser responsable, ayudar a su esposa a edificarse. Edificarse, crecer en la fe. Cristo nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, ¿verdad? Debemos ayudar a nuestras esposas a crecer en la fe. Punto B, Cristo es nuestro abogado para con el Padre. Entonces, un marido debe ir a Dios e interceder por su esposa. Interceder, orar por ella. Orar por ella, la necesita. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Y un marido debe poner las necesidades, eso es para su espacio, un marido debe poner las necesidades de su esposa antes de las suyas. Piense en ella antes de pensar en sí mismo. ¿Qué es lo que ella necesita? Deje de pensar tanto en sí mismo. Piense en ella. Punto D, Cristo Jesús nos dio una misión de vida y un propósito eterno. Es que tenemos esta misión y ese propósito de parte de nuestro marido, Cristo Jesús. Un marido debe ser un líder. Líder para su esposa. Él debe ser un desafío. Él debe ser un buen reto para ella. Un reto que ella puede seguir para glorificar a Dios. No para ser otro ocioso, vagabundo, inútil en la tierra, robando aire. Es un mal... pero no. Punto E. Cristo nunca nos abandonará. Usted tiene la seguridad eterna si tiene a Cristo Jesús. Y un marido debe darle a su esposa la seguridad que ella necesita. Seguridad. Debe decirle que nunca la desamparará y deberá cumplir con su palabra. Ella nunca debe temer ni un momento que usted la va a divorciar. Ella tiene que tener la seguridad. Debe tenerla. Cristo nos habla de su amor para con nosotros. ¿Verdad? 66 libros tenemos en la Biblia. 66 libros de Génesis a Apocalipsis. Que destaca, por supuesto, la justicia de Dios y todo. Pero a través de toda la Biblia, lo que tenemos es una historia de amor. Dios quiere amarnos, amarnos. Y un esposo debe hacer lo mismo para su mujer. Ella debe oír acerca del amor que él tiene para ella todos los días. Usted debe siempre decirle, ella debe saber todos los días que usted la ama. Punto G. Cristo sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Él lo sabe. Y un marido debe procurar conocer a su esposa de igual manera. Es una tarea para el resto de la vida, ¿ok? Pero es lo que un marido debe hacer. Debe preocuparse por las necesidades de su esposa. Quiere conocerla para que antes de que ella pida algo, él sabe. Ah, no, es que ella va a querer ir al cine este fin de semana porque está muy estresada. ¿Me entiende? Entonces él debe saber, debe saber. Punto H, en Cristo hace cosas maravillosas que no esperamos. Como pintar el carro de Bimbo. Pero qué provisión más increíble, es una provisión divina. Ya anda el carro rosado. Ok, y un marido debe tratar de hacer eso para su esposa, debe tratar de sorprenderla de vez en cuando con algo que ella necesita o algo que ella quiere. Es que, hey, qué aburrido si no hacemos cosas así, el uno por el otro. Y Cristo, punto I, Cristo nos enseña la Biblia. Y un marido debe ser un estudiante, eso es para su espacio, estudiante. Marido debe ser un estudiante de la Biblia para que pueda ser un ejemplo para su esposa. Okay, ¿y por qué? Porque no, es que hay muchos, honestamente vean, hay muchos pastores que dicen que un hombre debe enseñar a su esposa, que debe sentarse en una mesa y enseñarle la Biblia. Okay, en algunos matrimonios, en unas parejas, eso sí funciona. Pero muy a menudo lo que pasa es que eso es demasiado incómodo. ¿Me entiende? ¿Quién es usted? Sábelo todo. ¿Me entiende? Y a menudo es que es algo que ella sabe, es como es demasiado incómodo. Entonces, la mejor manera que nosotros, hombres, humildemente podemos enseñar a nuestras esposas en sumisión y en el temor de Dios y todo, es ser un buen ejemplo para ellas. Un buen ejemplo para ellas. Entonces, crecer siempre en la Biblia y tratar de estar un paso más adelante de ellas en nuestro desarrollo en la palabra de Dios. Buen estudiante. Luego sigue diciendo a Cristo es el buen pastor que nos guía en este mundo. Juan 10. Cristo es el buen pastor. Y un marido debe ser un líder. Líder que su esposa quiere seguir. ¿Okay? No estamos hablando de un dictador, un caudillo que quiere controlarla. No, estamos hablando de un líder que es digno de que alguien le siga, le imite. ¿Okay? Siguiente punto, Cristo tiene cuidado de nosotros, nos cuida. Y un marido debe cuidar a su esposa, debe amarla tanto que gana su confianza. Que ella confía en él tanto que lo deja cuidarla. Punto L, Cristo nos provee todo lo que necesitamos. Él suple cada necesidad que tenemos. Y un marido debe suplir las necesidades que su esposa tiene, tanto las necesidades físicas como las espirituales. Cristo nos anima, punto M. Y un marido debe animar a su esposa, debe motivarla y debe alentarla, animarla. ¿Ok? No desanimarla. ¿Ok? Como, se está engordando un poco, mi amor. ¡Qué aliento! ¿Me entiendes? ¡Qué aliento! ¿Cómo puede un marido cumplir con todo esto? Sencillo. Ser como Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Es Efesios, otra vez, 5. Ser como Cristo. Procurar con diligencia y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y todo esto será el fruto que Dios produce en él y a través de él. Requiere diligencia. Usted tiene que ser estudiante de la palabra, estudiante de su esposa. Y dirigente en esto. ¿Todavía tiene espacio cerebral para las necesidades o las responsabilidades de la mujer? Ok. Número uno. ¿Quiere adelantarse? Una esposa debe someterse. Digamos esta palabra, pero con ganas. Someterse. Eso. Amén. A su propio marido. ¿Ok? Y eso debe animarles a las hermanitas aquí. Solo tiene que someterse a su propio marido. No a ningún otro. Pero se dice, pero el mío es un payaso. Todos somos payasos. Entonces, ahí está, someterse a su propio marido. Eso es Tito 2, de 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Puede ser esclavas de la cerveza, pero no del vino. Maestras del bien, esa es otra broma. Maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces Dios puso al hombre como el líder de la familia. Y Dios Padre es la cabeza de Jesucristo, el Hijo. Jesucristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. La mujer en cierto sentido es cabeza de los niños. Así es la cadena de autoridad. Hay que entender este asunto, digamos, de la sumisión de la mujer a la cabeza que Dios puso en su familia en su debido contexto. Eso es muy importante. Si quiere poner esto en contexto y entenderlo, esto es demasiado importante. Consideremos cuatro versículos claves. Primero, según Efesios 5:22, okay, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una mujer casada debe someterse, debe estar sujeta a su marido como al Señor. Eso es lo que quiere poner en el espacio. Como al Señor. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? La sumisión de una esposa a su marido debe ser una simple manifestación de la relación que ella, que ya llenando espacios, ella tiene con el Señor. La sumisión de una mujer a su marido es una manifestación de su relación que ella tiene con el Señor. Ella se somete a Jesucristo en todo. ¿Sí o no? Una mujer dice, pero yo amo a Dios y yo me someto a Jesucristo en todo. Y ella no tiene ningún problema en esto, porque es cristiana. Bueno, Cristo Jesús, el Señor, quiere que ella se someta a su marido. Ay, pero eso no lo puedo hacer. ¿Me entiende? La sumisión de una mujer a su marido no es un asunto de su marido. No se trata de su marido. Su marido puede ser el payaso más payaso de todo el mundo. Puede ser el hombre más ocioso y vago que no cuida en la casa, que no provee para ella, que es pero peor que todos los hombres. ¿Y sabe lo que el Señor quiere que ella haga? Se someta a él, como al Señor. Su sumisión a su marido no es una cuestión de someterse a su marido, es una cuestión de someterse a Cristo Jesús como el Señor, porque Cristo quiere que ella se someta a Él. Entonces la sumisión de una esposa en el matrimonio tiene muy poco que ver con su marido, más bien es una cuestión entre ella y el Señor Jesucristo. El Señor quiere que ella esté sujeta a su propio marido. Entonces, si ella no se somete, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. A Dios. No es una cuestión de su marido. Es una cuestión del Señor. Ok, en segundo lugar, según Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una esposa debe someterse a su marido como la iglesia, eso para su espacio, iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Una esposa debe estar sujeta a su marido porque ella es un cuadro de la iglesia en su relación con el Señor Jesucristo. Es que tiene que ver la importancia de la teología en este asunto. Si su marido es un buen cuadro de Jesucristo o no, la responsabilidad de la mujer en el matrimonio sigue igual. Ella debe ser un buen tipo y cuadro de la iglesia en su relación con Cristo. Ella debe ser, uno debe poder ver a ella y decir, wow, así es como la iglesia debe actuar con Cristo Jesús. Ella se somete a ese payaso. ¿Ok? Y nosotros debemos someternos a Cristo, cuanto más fácil es. Y debe poder ver un buen cuadro de la iglesia en ella. Número 3, según Colosenses 3:18, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Las mujeres deben someterse a sus maridos como conviene en el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la Biblia? Ella no tiene que someterse en ninguna situación que no conviene en el Señor. Una mujer no está bajo ninguna obligación a quedarse sujeta a un hombre que le pega o que abuse de ella. En mi opinión, como pastor de una iglesia local, el momento que el hombre pega a una mujer, ella tiene todo el derecho y toda la razón para divorciarlo. Y demandarle conforme a la ley cuanto pueda. Porque si un hombre, yo sé, muchas mujeres lo merecen. Pero honestamente, no debemos pegar a una mujer, ¿me entiende? ¿Qué? No es si es cierto. Es cierto, ¿sí o no? Hay unas mujeres tan mandonas, boconas, y pero, y usted dice, híjole, ¿me entiende? Ella... Así, pero no, es que no, el hombre nunca debe pegar a una mujer, es que no, jamás, y especialmente un cristiano, por favor, no. Entonces, una mujer no está bajo ninguna obligación a quedarse en una relación así. Si hay violencia, si hay abuso en el matrimonio, si está abusando de los niños, si hay maltrato, no, esto es como conviene en el Señor, ok, seamos... realistas. Vivimos en un mundo de pecado y hay situaciones que no son muy bíblicas ni apropiadas. ¿Okay? Según el pasaje, 1 de Pedro, ese es el punto 4, 1 de Pedro 3, del 1 al 6, una esposa debe someterse a su marido como Sara a Abraham. ¿Okay? Yo voy a leer todo este pasaje y escuche lo que Dios dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, véalo, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, y digo delante de los hombres también. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es la palabra inspirada y preservada de Dios. Aunque Sara cometió errores, obvio, se sometió a Abraham. Okay, se sometió a Abraham. Ella sabía que Abraham era su líder y estaba sujeta a él como tal. Y observe la definición en este pasaje de estar sujetas. Estar sujetas en este pasaje es obedecer a su marido como señor. Ella llamaba a su marido señor, y el sentido es líder, cabeza de la familia, es señor, es el que manda. Okay, y también es cuidarse la boca. Porque si tiene que ganarlo, si su esposo ya no es cristiano y tiene que ganarlo, sería sin palabra por la conducta, no por ser una bocona. Se trata de un espíritu, digamos una actitud afable, apacible, no de una mujer mandona y rencillosa. Nadie quiere vivir en una casa con una mujer rencillosa, contenciosa. Que la Biblia dice que la casada debe someterse a su propio marido. Y una esposa, número dos, una esposa debe amar a su marido. Debe amar a su marido. Obviamente Dios tiene que mandarnos a hacer cosas porque no las hacemos naturalmente, ¿ok? No es parte de la naturaleza humana hacer este tipo de cosas, pero en Cristo Jesús es la voluntad de Dios. Entonces, si usted dice, no es muy fácil amar a mi esposo, yo lo sé, ¿ok? Como dice en el punto B de sus notas, amar es una decisión, eso es para su espacio, decisión. Amar es una decisión que la persona toma por su propio libre albedrío, es 1 Corintios 13, otra vez. Y a veces es la boca que descubre la falta de amor en el corazón. Boca, es su boca descubre, ¿ok? Hay que cuidar la lengua siempre. En sus notas yo puse todo el pasaje de Santiago 3. No vamos a leerlo, pero ¿qué? Si usted quiere saber lo que está en el corazón de uno, escuche lo que sale de su boca. Si usted quiere saber cómo es que qué es lo que la mujer piensa de su marido, escuche lo que ella dice de él. Y vas a ver. Entonces vemos otra vez que este mandamiento tiene muy poco que ver con el marido. Se trata de la sumisión al Señor, de la obediencia a su palabra. Que una mujer debe aprender a amar a su marido tanto que puede enseñar a las otras mujeres, las más jóvenes, a hacer lo mismo. Debe amar a su marido. Número 3, una esposa debe cumplir con su marido el deber conyugal. Deber conyugal. El sexo es uno de los placeres más divertidos que Dios ha otorgado a la pareja, honestamente. Entonces, no se debe usarlo como un arma para manipular o para vengarse. Okay, 1 Corintios 7 es muy claro en que negarle a su marido el sexo es pecado. Es pecado. Y si quiere llevarlo a su extremo, es divorcio. Es un divorcio. Número 4, una esposa debe respetar a su marido. Respetar, eso quiere decir que debe tratar a su marido con el mismo respeto que tiene hacia Cristo. Porque otra vez debe mostrar respeto, sumisión, acatamiento, consideración, deferencia, tanto en sus actitudes como en sus palabras y sus acciones. Y una esposa debe ayudar a su marido, ayudar. Okay. Yo estoy corriendo para terminar este asunto. Vamos a llegar a un ejemplo de Moisés. Okay, eso es lo que quiero. Quiero terminar con ese ejemplo de Moisés. Entonces, si me pueden dar como 5 minutos más, estoy corriendo para llegar a esto, para mostrarles la importancia del cuadro que mostramos al mundo a través de nuestros matrimonios. Entonces, una esposa, como en Génesis 2, Dios le dio a Adán y Eva como ayuda idónea. Le dio a la mujer al hombre para ayudarle. Okay, para suplir las necesidades que él tenía, tanto las necesidades personales como las en la misión que Dios le dio. La mujer casada, tiene que entender que Dios está trabajando o que Dios quiere trabajar a través de su marido. Yo sé que lo que voy a decir va a sonar muy, muy machista. Pero tiene que entenderlo en el contexto de lo que dice la Biblia. No es machista, simplemente el orden que Dios estableció. Para su espacio, el Señor estableció la estructura de la familia. Tiene que entender esto. Lo que sigue viene de parte del Señor, de Dios. El Señor estableció la estructura de la familia. Él la usa tal como la estableció. Si Dios va a guiar a una familia en su plan y voluntad, lo hará por medio de la cabeza. Okay, lo hará por medio de la cabeza. Y la cabeza de la familia es el hombre. Puesto que el hombre necesita ayuda en su misión de vida, Dios le dio una esposa, una ayuda idónea. Okay, una ayuda idónea. Aquí viene lo machista, que es bíblico. Pero va a sonar machista, tómelo en el contexto bíblico. En términos prácticos, esto quiere decir que el llamamiento de una mujer casada al ministerio, o el llamamiento de una mujer casada al campo misionero, nunca vendrá independiente de su marido. Es decir, una mujer dice, pero Dios me ha llamado a ser misionera en la China. Y el hombre dice, a China, suerte. Escribe cartas, okay, lleve el notebook para mandarme email, para contarme cómo le va. ¿Entiende? Dios nunca llama a una mujer independiente de su marido. El llamamiento del marido es el llamamiento de ella. El marido es la cabeza, la esposa es su ayuda idónea que está sujeta a él en todo. No sé si ustedes entienden la estructura. Que Dios nunca guiará a una esposa en contra de su voluntad revelada. Y sabemos que su voluntad revelada en la Escritura es que el hombre sea cabeza y que la mujer esté sujeta a él. Si una cristiana puede entender este principio, Dios la usará de maneras extraordinarias. Pero si no, ella está en rebelión, está en desobediencia, no está en sumisión ni a su marido ni al Señor. ¿Cómo espera ella que Dios la va a usar? Dios no la va a usar, Dios va a resistirla. Ruth 1.16 debe ser el lema de cada esposa en el contexto de su sumisión a la cabeza de su familia, en el contexto de su marido. Dice y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así es. Entonces, cristianas solteras, escoja bien con quien se casa. Escoge bien con quien se casa. Ok, número 6. Este es a donde quería llegar para explicar por qué es todo esto importante. Porque hay tanto acerca de someterse, estar sujeta para la mujer. Y es porque el matrimonio, otra vez, es un cuadro de la relación entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Estamos enseñando al mundo teología. Estamos enseñando al mundo acerca de Dios. El marido es un cuadro de Jesucristo, su esposa cuadro de la iglesia. Entonces, para el marido, Dios tiene mucho que decir acerca de amarrarse los pantalones, ser varonil, seguir a Cristo y ser líder, cabeza de su familia. Pero para la esposa, es diferente. Su esposa muestra al mundo un cuadro de lo que debe ser la iglesia en su relación con Jesús. Entonces, por eso que debe estar sujeta en todo. La iglesia, nosotros los cristianos, debemos estar sujetos en todo a Cristo. Él es el Señor. Entonces todo eso se trata de Dios y el cuadro que Dios quiere mostrar al mundo. No se trata de usted. Es que a mí no me gusta someterme a mi marido. Y el marido, no me gusta ser responsable, prefiero ir a jugar con mis compas. Oye, qué dicha, pero que no se trata de usted, todo se trata de Dios. Aún en nuestros matrimonios, ok, vea qué tan importante los tipos y cuadros son para Dios en el ejemplo de Moisés y la roca, ok, y no estamos hablando de la suegra. Aunque sí está bien golpear a la roca. Primero, Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña y de ella saldría agua. ¿Ustedes conocen la historia? ¿Ok? Golpearás la peña, saldrá de ella aguas. Pero luego la historia de Israel dice algo muy parecido, pero un poquitillo diferente. El segundo, Dios le dijo a Moisés que hablara a la peña y de ella saldría agua. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y ella da su agua. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? Pegó a esa roca la segunda vez. Dios siempre dio el agua. Okay. Moisés desobedeció a Dios. En vez de hablar a la peña, la golpeó otra vez. ¿Cómo fue la reacción de Dios? Voy a leer cada uno de estos versículos para que usted vea cómo es que Dios reaccionó a Moisés cuando él hizo aquello. Dice, Números 20:12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, incrédulos, fueron incrédulos, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes no pondrán pie en la tierra prometida. Lo perdieron todo. Números 27:14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Esas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Deuteronomio 1:37. También contra mí, dice Moisés, se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá en la tierra prometida. Deuteronomio 4:21, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría al Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por cuanto pecasteis, dice en Deuteronomio 32:51, pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Salmo 106, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Vea, Dios quería dar un cuadro de su Hijo Jesucristo. Este es el grano de todo. Quería dar un cuadro de Jesucristo, su Hijo, en estas dos rocas. Según la Biblia, ¿quién es la roca? Jesucristo. Okay. ¿Cuántas veces fue él golpeado para que de él saliera el agua de vida para nuestra salvación? ¿Cuántas veces? Una sola vez, Hebreos 10:12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si hoy en día alguien quiere el agua de vida, la salvación, de la roca a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que golpear la roca otra vez, crucificar de nuevo a Cristo Jesús o hablarle. Solo tiene que hablarle. Moisés pecó, vea, Moisés pecó contra Dios y Dios se airó contra él porque no le obedeció en un pequeño detalle. No obstante, con aquel detalle, Moisés destruyó para siempre el cuadro de Cristo en las peñas. ¿Ve la importancia? Una mujer debe tomar muy en serio su actitud hacia su marido porque es un cuadro de que Dios, un cuadro que Dios quiere mostrarle al mundo de la relación entre su hijo y la futura esposa de él, la iglesia. Dios lo toma muy en serio. No destruya el cuadro que Dios quiere dar al mundo como lo hizo Moisés. ¿Okay? Entonces vamos a dejar el estudio aquí. De hoy en ocho, pues terminamos lo del matrimonio. Nos queda muy poco y empezamos y tal vez terminemos lo de la familia. Okay. Son las 8:15. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario antes de recoger la ofrenda. No. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé. No sé. No, porque honestamente no creo que... Es que Moisés es un cuadro de la ley y la ley no puede llevarlo a la tierra prometida. Es Josué quien tiene que llevarlo a la tierra prometida. Josué en hebreo, ok, es Jesús en griego. Entonces Jesús es el que nos lleva a la tierra prometida. Entonces siempre vemos la providencia de Dios, siempre vemos la mano de Dios en todo. Y la ley siempre resulta en eso. Ajá.
Pero en este caso que donde el hombre es vago, es irresponsable,
sí.
Digamos con hijos, ¿cómo va a estar con hijos?
Hey, ya tiene problemas grandes, porque vienen los hijos y si el hombre es vago, la mujer tiene que trabajar y ella tiene que a veces tomar el papel del hombre, porque el hombre no quiere criar a los niños y ella tiene que criar a los niños. Pero en toda cuestión donde ella puede someter a su esposo, él dice, hey, yo quiero hacer tal cosa, ¿ok? Si no es en contra de la Biblia, ¿ok? Tienen que someterse, ¿me entiende? Aunque ella dice, hey, prefiero hacer otra cosa. Es lo que ella escogió cuando se casó con él.
Sí, pero en caso de esto puede ser motivo de divorcio.
¿Un poco qué?
Puede ser motivo de divorcio.
Por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Claro, sí. Pero por lo que yo he visto, una pareja así, la mujer se casa con él y sabe lo que tiene y es lo que ella quiere. Porque a menudo una mujer se mete en una relación así porque no quiere marido, lo que quiere es un hijo. Entonces ella quiere ser mamita de su chiquito y cuidarlo. Entonces es una pareja feliz, porque el hombre no quiere ser responsable, entonces la mujer como que lo jala por todos lados, y ella está contenta porque pueda ser mamita, y él también está contento porque puede ser irresponsable, y mamita lo cuida. Entonces me dice, es horrible, no es bíblico, y van a haber consecuencias, pero a veces están felices así. Así como es como bien.
Y el mal ejemplo para los hijos que vienen.
Oh, sí, bueno, que los hijos que vienen es que ellos van a llevar las consecuencias. Porque van a ver a papi vago y a mami como cabeza de la familia. Entonces van a criarse con esa idea en la cabeza. Pero ¿cuántos se han criado así? Hey, papi está en el barrio acostándose con cualquier mujer como un perro. Y mami está en la casa, pero mandando y cocinando y limpiando y trabajando y pagando las facturas y todo. Y ella hace todo. Y papi llega borracho después de haber pasado por el barrio. ¿Y cuántos tienen historias iguales en sus familias? Entonces es algo bastante común. Y como siempre, la única respuesta, la única manera de salir de eso es la Biblia. Tiene que haber un cambio de valores. Y tenemos que vivir conforme al plan de Dios y escogerlo. Si no, hey, vamos a seguir lo que hemos visto y conocido por la vida. Entonces la única manera de cambiar es nacer de nuevo y seguir a Cristo. Y poner toda la diligencia a esa tarea. ¿Listos? Ok. Oremos. Padre, gracias por el tiempo. Gracias, Señor.